Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Sahem y pertenece a Henryk Sienkiewicz. ¿Quién hubiera imaginado esa noche, al contemplar aquel circo monumental que se levantaba en la plaza principal de Antílope, que apenas 15 años antes no había ni señales de aquel pueblo tan floreciente? Ningún blanco se hubiera arriesgado entonces a acercarse a la confluencia de los dos ríos donde lo habían construido. Las pocas chozas indias diseminadas por el lugar causaban terror a los colonos alemanes de la región. Sus ocupantes, indios de Texas, conocidos como los Serpientes Negras, sabían defender a muerte su territorio y más de una cabeza de europeo imprudente padeció el horror del escalpelo. Sin embargo, tal como estaban las cosas, la situación no podía durar mucho tiempo más. Una noche de luna llena, varios centenares de caras pálidas cayeron sobre la aldea dormida. A la mañana siguiente, el triunfo de la buena causa de la civilización era total. Kiabata, así se llamaba la aldea indígena, fue incendiada y pasaron a cuchillo a todos sus habitantes sin distinción de edad ni de sexo. Solo escaparon a la masacre algunos guerreros que en esa estación del año solían cazar en las llanuras. No bien quedó arrasada la aldea, a sus destructores se les ocurrió que se trataba de un buen lugar para establecerse. Así que no tardó en surgir de las cenizas de la Kiabata bárbara, con la ayuda de la inmigración alemana, una antílope civilizada. En menos de 5 años, la población era de 2.000 habitantes. Y esa cantidad se duplicó y muy pronto se triplicó gracias a la explotación de las minas de mercurio de la comarca. Conforme a la ley de Lynch, 19 guerreros serpientes negras, los últimos que lograron capturar, fueron ahorcados 7 años después del triste y trágico fin de los suyos, en la misma plaza donde esa noche tocaba a todo vapor la banda del circo. Con gran ruido y estridencia sonaba la banda, y tendría que haber sido muy perspicaz el que hubiese podido distinguir entre el público que esperaba el comienzo del espectáculo, ricos comerciantes y modestos trabajadores, a los hombres despiadados que 15 años atrás incendiaron y degollaron a los pobladores indios en esa misma plaza festiva. Los curiosos se amontonaban por cientos en las gradas del circo. ¿A qué se debía tanto éxito? Quizá al legítimo deseo de divertirse un rato después de un fatigoso día de trabajo. Tal vez al orgullo de ser honrados con la compañía del célebre circo Dean, cuya visita ponía de relieve a todas luces la importancia del pueblo. Por estas razones, sin duda alguna, pero también por otra más importante. El número 2 del programa decía: danza en la cuerda floja a 15 metros del suelo con acompañamiento de música por el célebre acróbata Sahem, el buitre rojo, jefe de los serpientes negras, último descendiente real de la raza y único sobreviviente de la tribu. Una vez, el honorable señor Dean contó en la taberna que 15 años atrás, al pasar por Santa Fe, se encontró con un viejo indio moribundo acompañado de un niño. Antes de morir, el viejo le dijo que el muchacho, hijo del Sahem de los Serpientes Negras, era el heredero legítimo de su padre asesinado y como tal le correspondía ser el jefe indiscutido de la tribu destruida o desperdigada. El hijo, adoptado por la compañía del circo, se convirtió con el tiempo en el primer acróbata. Y el señor Dean, que hasta llegar a Antílope ignoraba lo ocurrido en Kiabata, se enteró esa noche de que su equilibrista iba a danzar sobre la tumba de su padre. Y al divulgarse la noticia, el Sachem se convirtió en el Great Attraction. Los burgueses de Antílope fueron en masa al circo, ansiosos de ver al único sobreviviente de una raza que habían aniquilado, para exhibirlo ante sus mujeres e hijos y ante los recién llegados de Alemania, que nunca en su vida habían visto un indio en persona. Con qué orgullo dijeron: «Miren, miren, ese es el último de los serpientes negras que nosotros exterminamos». ¡Qué grata satisfacción para el amor propio! Las exclamaciones de admiración se mezclaban con los relatos de proezas del pasado, mientras que en toda la ciudad se oía una sola palabra, repetida una y otra vez: «Sachem, Sachem». Desde la mañana temprano, dominando su terror, los niños más audaces merodeaban por los alrededores del circo y se esforzaban por ver, a través de las aberturas, entre las tablas mal puestas. Y los muchachos mayores, envalentonados ese día por un espíritu guerrero, se pavoneaban por la plaza principal sacando pecho de modo amenazante. Por fin dieron las 8. Era una noche maravillosa, clara y estrellada. Desde lejos, la brisa esparcía por el pueblo el perfume del naranjo mezclado con el aroma de la malta. Y alumbraban el circo grandes resplandores de luces, provenientes de enormes antorchas de pez que llameaban entre altos penachos de humo negro y una inmensa araña de petróleo encima de la pista. Afuera, en la puerta, se agolpaban las personas que no habían podido conseguir entradas. Asistían resignados al desfile de los carruajes de la compañía y, sobre todo, miraban y comentaban la gran pintura de una batalla entre los caras pálidas y los pieles rojas. Detrás del telón, mientras chocaban las jarras de cerveza en las mesas de la cantina, se oían voces que pedían: «Frisch Wasser, Frisch Bier», agua fresca, cerveza. Pero suena una campanilla y se hace un profundo silencio. Aparecen 6 palafreneros calzados con botas y se ubican en 2 filas delante de la entrada de la pista, cerca de las caballerizas. Irrumpe entre las filas un caballo al galope, sin riendas ni montura, sobre el que cabalga una nube de muselina, cintas y tules. Lina, la écuyère, hace su aparición. Empieza la función con el acompañamiento de la orquesta. Lina es tan bella que la joven Matilde, hija del cervecero Opunciagasse, llena de inquietud, se inclina hacia el joven Floss, su vecino y propietario de una grocery, y le murmura al oído: «¿Me amarás siempre?». Galopa el caballo, resopla como una locomotora, restallan los látigos en el aire, los payasos, varios de los cuales se han lanzado a la pista detrás de la bailarina, se desgañitan gritando y se pegan sonoras bofetadas, mientras que la bailarina gira sin parar sobre el lomo de su corcel. Estallan los aplausos y se multiplican cuando ella desaparece detrás de la cortina. El espectáculo es magnífico, pero la palabra «Sachem, Sachem» corre de boca en boca entre los espectadores en cuanto cesan los aplausos. Y mientras los payasos, ante la indiferencia general, ejecutan sus muecas simiescas, los palafreneros traen grandes tablados de madera que colocan en ambos extremos de la pista. Los músicos han dejado de tocar el Yankee Doodle y entonan la lúgubre aria del comendador de Don Juan. En ese momento, los mozos del circo tienden el alambre entre los 2 tablados. De pronto, El haz rojo de las bengalas surge en la entrada e inunda la pista con sus sangrientos reflejos. Todos esperan angustiados al terrible Sajem, el último de los serpientes negras. Pero, ¿qué ocurre? No es el indio el que aparece, sino el director de la compañía en persona, el honorable señor Dean. Saluda al público y toma la palabra. Humildemente suplico a los honorables y benévolos gentlemen, así como a las no menos honorables ladies, que se queden quietos, no aplaudan y guarden el más absoluto silencio, porque el jefe indio está irritado y más furioso que de costumbre. Las palabras causan una gran impresión y, cosa curiosa, esas mismas personalidades de antílope que destruyeron Kiavata hace 15 años experimentan en ese momento una sensación muy desagradable. Hace apenas un instante, mientras la bella Lina ejecutaba piruetas sobre el caballo, todos ellos estaban contentos de hallarse cerca de la pista, en ese lugar bajo desde el cual podía apreciarse la totalidad del espectáculo. Ahora, no obstante, lanzan miradas tristes a las gradas más altas del circo, sintiendo, contra las leyes de la física más elementales, que cuanto más bajo están, más se asfixian. ¿Recordaría el buitre rojo el pasado? ¿Acaso no había crecido en el seno de la compañía del honorable señor Dean, compuesta de alemanes? ¿Sería posible que no hubiese olvidado? Parece increíble. El ambiente, 15 años de vida de circo, el éxito embriagador, sin duda todo ello ha influido en el alma del serpiente negra. Kiavata, Kiavata, y ellos mismos, los buenos alemanes, ¿acaso no se hallaban en un país que no era el suyo, lejos de su patria, y solo pensaban en ella cuando el business lo permitía? Ante todo, por cierto, lo más importante es comer y beber. El último de los serpientes negras, como los burgueses de Antílope, estaba convencido, sin duda, de esta gran verdad. Pero un silbido salvaje, proveniente de los establos, interrumpe de repente las reflexiones de los espectadores y Sajem, después de la impaciente espera a la que ha sometido al público, al fin aparece en la pista. Se oyen, como un murmullo que surge de la muchedumbre, estas palabras. Es él, es él. Y enseguida el más absoluto silencio. Solo las bengalas crepitan en la puerta. Todas las miradas se clavan en la figura del jefe indio que se yergue en el circo sobre la tumba de los suyos. Tiene el aspecto majestuoso y la altivez de un rey, la capa forrada de armiño blanco, emblema de los jefes de tribus, le cubre el porte altanero, el cuerpo ágil y tan salvaje que evoca al temible jaguar. La cara, como esculpida en bronce, recuerda la cabeza del águila, y le brillan los ojos con un frío resplandor, dos auténticos ojos de indio, serenos e incluso indiferentes. Deja vagar la vista sobre la multitud como si quisiera elegir una víctima. Le tiemblan las plumas en la cabeza. Del cinto penden un hacha y un cuchillo para arrancarles a las víctimas el cuero cabelludo. En la mano, sin embargo, no sostiene un arco, sino una larga pértiga, el balancín del equilibrista de la cuerda floja. Y entonces, cuando se detiene en el centro de la pista, lanza un espeluznante grito de guerra. Es el alarido de los serpientes negras. Los que aniquilaron a la población de Kiavata recuerdan bien aquel aullido siniestro. ¿Y ¿Quién lo creería? Los mismos que 15 años atrás no temblaron ante ese bramido de los guerreros indios sienten en ese momento que el sudor les cubre la frente. ¡Silencio! El director se acerca al jefe indio y le habla como si quisiera apaciguarlo y calmarlo. ¿La fiera ha sentido el efecto del freno? Sin duda, porque ahora, calmado, Sahem se balancea sobre la cuerda de alambre. Con los ojos clavados en la enorme araña de petróleo, avanza. El alambre se dobla con fuerza y por momentos se vuelve invisible. Parece que el indio flotara en el aire. Sube, desciende, avanza, retrocede, avanza de nuevo buscando el equilibrio. Sus brazos extendidos, cubiertos por la capa de armiño, semejan alas gigantescas. Se tambalea, se va a caer. No, se endereza. Estallan, contenidos, breves aplausos, y luego se apagan. Y entonces, el rostro del jefe indio adquiere una expresión aterradora. Un resplandor terrible brilla en su mirada fija en las antorchas, y de pronto del pecho le brota un canto de guerra. ¡Qué cosa increíble! El jefe indio canta en alemán y el público piensa con un suspiro de alivio. Ya no conoce la lengua de los serpientes negras, pero todo el mundo sigue escuchando el canto que se vuelve cada vez más violento. Es una mezcla de canto y llamado lastimero, salvaje, ronco, lleno de tonalidades feroces. Se oyen estas palabras. Todos los años, después de las grandes lluvias, 500 guerreros salían de Kiabata por los senderos de la guerra, por los caminos de las grandes cacerías de la primavera, y cuando regresaban, los cueros cabelludos de los caras pálidas adornaban su cintura mientras soportaban el peso de la carne y de las pieles de bisonte. Y en honor de ellos, en las tolderías cantaban y danzaban llenos de júbilo para gloria del gran espíritu. Kiabata era feliz. Las mujeres trabajaban en los wigwams, las niñas se convertían en bellas muchachas y los niños aprendían a ser valientes guerreros. Los guerreros morían en los campos de la gloria y salían de cacería con sus padres en las montañas de plata. Jamás la sangre de mujeres y niños tiñó sus hachas, pues los guerreros de Kiabata eran hombres generosos. Kiabata era poderosa cuando los caras pálidas llegaron del otro lado de los lejanos mares y le prendieron fuego. Se deslizaron furtivamente en los wigwams mientras todos dormían y clavaron sus cuchillos en los pechos de los hombres, de las mujeres y los niños. Ya no existe Kiabata. Sobre su suelo, los blancos han construido sus wigwams de piedra. Ya no existe la tribu masacrada. Kiabata, destruida, clama venganza. La voz del jefe indio ha enronquecido. Su balanceo en la cuerda floja se parece al vuelo del arcángel rojo de la venganza mientras planea inmisericorde sobre la multitud de seres humanos. Hasta el director Dean se ha puesto inquieto. Un silencio sepulcral reina en el circo sobre el cual se cierne la amenaza del jefe indio. Solo un niño quedó de toda la tribu. Era pequeño y debilucho, pero juró ante el espíritu de la tierra vengar a los suyos. Juró que vería en medio de un mar de fuego y de sangre los cadáveres de los caras pálidas, hombres, mujeres y niños por igual. Las últimas palabras, apenas articuladas, son más un rugido que un cántico. De las gradas brota un rumor parecido al soplo del viento huracanado. Acucian a las mentes miles de preguntas sin respuesta. ¿Qué va a hacer ese tigre implacable? ¿Qué presagia? ¿Se vengará él solo? ¿Debemos quedarnos o huir, defendernos, pero ¿cómo? Was ist das? Was ist das? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Murmuran las voces aterrorizadas de las mujeres, y en ese momento surge del pecho del jefe indio un alarido que no tiene nada de humano. Se balancea con más violencia, salta sobre el tablado de madera colocado debajo de la enorme araña y levanta hacia esta la pértiga vengadora. Un pensamiento pavoroso atraviesa como un relámpago la mente de los miles de espectadores. Va a romper la lámpara e inundar el circo de petróleo en llamas. Un grito de terror sale de todas las gargantas. Pero, ¿qué pasa? Se oye una orden: que nadie se mueva, que nadie se mueva. El jefe indio ha desaparecido. No ha incendiado el circo. ¿A dónde ha escapado? ¿Dónde se ha escondido? Aquí está de nuevo. Sahem se ha quedado sin aliento, se lo ve cansado, abatido. Sostiene en la mano un platillo de lata que pasa entre los espectadores, a la vez que suplica con voz lastimera: «Sean generosos, damas y caballeros, es mi pequeña ganancia». Se ensancha el pecho de los espectadores. «Pero entonces el canto, la amenaza, la lámpara», piensa el público. «¿Todo eso formaba parte del programa? ¿Solo es un truco del director, un golpe de efecto?». Y un diluvio de monedas de dólar y medio dólar cae sobre el platillo. ¿Quién va a atreverse a despreciar al último de los serpientes negras? ¿Acaso Antílope no se levanta sobre las cenizas de Kiavata? Aquellas buenas personas tienen un gran corazón. Después del espectáculo, Sahem bebe cerveza con los asesinos de su pueblo, en señal de amistad. Henryk Sienkiewicz. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.